Bueno, los vamos a ir invitando a que vayan tomando asiento, por supuesto. Agradecer la presencia de todos y todas. Gracias por acompañarnos, porque vivimos jornadas de intenso trabajo y de distintas actividades, así que es bueno que nos juntemos, nos encontremos en este espacio, en el marco además de el mes de la educación pública, en este septiembre que hemos adoptado como mes de la educación pública, y en especial en este día, 26 de septiembre, día de la educación pública. Así que gracias por acompañarnos, obviamente, a todas las autoridades, y con énfasis a los medios de comunicación, compañeros y colegas que llegan a realizar la cobertura de este encuentro, al igual que a los compañeros de aquí de Presidencia por permitirnos realizar esta celebración, esta conferencia de prensa, este encuentro aquí en la Torre Ejecutiva. Pero más allá del objetivo que nos convoca en el marco del Día de la Educación Pública, obviamente la presentación del documento Puesta a Punto, Avances y Desafíos del Sistema Nacional de Educación Pública a 10 años de la ley, un documento obviamente como ustedes conocen, elaborado de forma conjunta entre las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Educación Pública en sus 10 años, pero bueno, no vamos a profundizar en el documento, ya que obviamente los representantes del SNEP van a profundizar precisamente sobre el documento que queremos presentar. Pero más allá del objetivo de hoy, obviamente en el marco del Día de la Educación Pública, queremos transmitir desde aquí mucha energía, las felicitaciones a todos los centros educativos del país, porque sabemos que durante todo este mes se desarrollaron distintas actividades, talleres, conferencias, centros educativos de puertas abiertas en todo el territorio nacional. Y hoy, a través de las redes sociales, nos llegaban fotos, videos de distintos centros educativos que están haciendo distintas actividades con la comunidad en cada uno de los territorios. Así que yo creo que lo bueno es brindar un fuerte aplauso, celebrar el Día de la Educación Pública, que lo hacemos entre todos y todas. Así que felicitaciones a todos los centros educativos del país. Proyectamos rápidamente el spot que está recorriendo, obviamente, el país como parte de la estrategia de comunicación, de la estética visual y demás del Día de la Educación.
El 26 de septiembre es el Día de la Educación Pública. Un espacio de encuentro inclusivo que construimos a lo largo de la vida. 26 de septiembre, Día de la Educación Pública. Informate de las distintas actividades en snep.edu.uy. Educación Pública, nuestro derecho. Invita Sistema Nacional de Educación Pública.
Bueno, muy bien, agradecemos la presencia obviamente de la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y la mesa, como ya lo comentamos, con el presidente del CODICEN, el profesor Wilson Neto, Graciela D'Omato, consejera de la UTEC, que por supuesto nos acompaña, Rosita Ángelo, directora de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, y Rodrigo Arim, el rector de la UDELAR. Quiero agradecer la presencia de todas las autoridades, porque tenemos representantes de toda la Administración Nacional de Educación Pública, de la OEI, del Ministerio, de los gremios de la enseñanza, así que a todos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos, celebramos el Día de la Educación Pública, focalizamos la atención en torno al documento, así que creo que lo conveniente es que Rosita Ángelo, directora de Educación del MEC, obviamente en representación del MEC, bueno, comience con esta exposición. Rosita.
Muchas gracias. Bueno, reitero la bienvenida para todos y todas, y también el saludo a todas las instituciones del Sistema Nacional de Educación Pública, que en todo este mes hemos tenido la oportunidad de recorrer y participar de alguna de las instancias, están celebrando con sus comunidades, porque este día una parte importante que tiene es precisamente el hecho de que todos los territorios, los barrios, están celebrando junto con nosotros el Día de la Educación. La idea de presentar este documento es una propuesta que surge en el marco de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, un espacio de gobernanza del Sistema Nacional de Educación, y que tiene que ver con poder consolidar y presentar un documento que articule algunos de los temas y de los desafíos que diariamente muchas veces recorren nuestras instituciones, y que nos pareció importante que a 10 años de la Ley de Educación pudiéramos sistematizar los logros y los desafíos, porque la educación siempre es ese ejercicio de mirar los logros y poder desde ahí pensar hacia dónde avanzamos. La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública fue creada en el marco de la Ley General de Educación del año 2008. Son sus cometidos, entre otros, la coordinación de las políticas educativas públicas a nivel nacional, la promoción de la planificación educativa, la promoción de los principios y fines de la Ley General de Educación, la coordinación de las comisiones departamentales de educación y de las comisiones de ella dependientes, también definidas por la Ley General de Educación. Fue constituida formalmente en marzo de 2009 y ha trabajado ininterrumpidamente en temáticas de diversa índole, que tienen que ver desde la puesta en marcha de las institucionalidades generadas por la Ley General de Educación, sus lineamientos de trabajo generales, tanto en lo relativo a la organización departamental y nacional como al funcionamiento de las comisiones estipuladas por la propia ley. Se destacan en este marco, además del continuo trabajo de las comisiones, los espacios de debate y de diálogo durante encuentros regionales y los congresos nacionales de educación. La puesta en marcha de la institucionalidad relativa a la evaluación educativa, las discusiones respecto al carácter universitario de la formación en educación, el trabajo en el marco de las metas internacionales, OEI, ODS, trabajo comunicacional de cara a los procesos de rendición de cuenta, los espacios de difusión de la tarea educativa. Y en este marco es que se hace necesario, a 10 años de la puesta en marcha de la primera y única instancia formal de coordinación de la educación pública nacional que ha tenido el país, hacer una puesta a punto de los avances y desafíos relativo a lo sistémico y también a lo sectorial. Se han conseguido logros significativos en la democratización de la educación pública, ampliando el acceso y la cobertura en todo el país, pero aún no es suficiente. Proponemos utilizar esta mirada retrospectiva para generar acciones que potencien el trabajo en el sistema público, teniendo en consideración el espíritu plasmado en la Ley General de Educación. En estos 10 años, la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura tuvo su foco en promover la educación para todas las personas a lo largo de toda la vida y en generar los espacios de articulación que fortalezcan el funcionamiento del Sistema Nacional de Educación. Para esto se trabajó en la consolidación de mecanismos de acceso y permanencia en las propuestas educativas del SNEP y en colaborar para la puesta en marcha y evaluación de nuevos formatos educativos. Es así que se reconoció la educación no formal. Se apoyó fuertemente el despliegue en todo el territorio de los Centros Educativos de Capacitación, los CECAP, Centros de Educación Pública para Jóvenes y Adolescentes entre 14 y 20 años. Esta propuesta educativa estuvo gestionada por el Programa Nacional de Educación y Trabajo y está radicada en el área de educación no formal. Me parece que, para no abusar de su tiempo, voy a resumir diciéndoles simplemente que tenemos 22 CECAP que funcionan en casi todos los departamentos del país, que ahí uno de los elementos claves es la articulación entre educación no formal y formal, que permiten la continuidad educativa en la educación media para estudiantes de todo el país. En articulación con el Consejo de Educación Secundaria se implementa una modalidad que hoy actualmente funciona en 12 CECAP y también en articulación con el Consejo de Educación Técnico Profesional, simplemente a la propuesta Redescubrir, que funciona en 16 centros. También hemos trabajado en la inclusión educativa de personas con discapacidad. El 20 de marzo de 2017 se aprobó el decreto 76/15 para el que se incluye el protocolo de actuación para la inclusión educativa de personas con discapacidad en centros educativos, tanto públicos como privados, de educación formal y no formal. Este tiene una característica de muchos de los logros que la comisión ha logrado concretar, que es que fue formado en el marco de un grupo interinstitucional. En ese grupo, que se enmarca en la Comisión de Continuidad Educativa y Socioprofesional, tiene la participación de todo el Sistema Nacional de Educación Pública, pero también la participación de la sociedad civil. Para contribuir a la universalización de los tramos obligatorios, se crearon becas que, mediante apoyo económico o espacio de tutorías, buscan contribuir el acceso y la permanencia en el sistema y que también tienen un espacio interinstitucional, desde las becas de apoyo económico, las becas que otorgan los centros CECAP, las becas de compromiso educativo, las becas del programa Uruguay Estudia, las becas de educación terciaria Carlos Quijano y las becas Julio Castro. Todas ellas han sido posibles en el marco de articulación interinstitucional que lleva adelante el Sistema Nacional. A partir de la aprobación de la Ley General de Educación, se dio expreso reconocimiento a la primera infancia como primera etapa educativa y se incluyó dentro del Sistema Nacional de Educación. En ese marco se dio la puesta en marcha de otro espacio de articulación interinstitucional, como es el Consejo Consultivo de Educación en Primera Infancia, el que se ocupa de la consolidación de un marco regulatorio común que permita establecer pautas claras y unificadas para la regulación de todos los centros educativos. Y en ese sentido, hoy existe una normativa que regula la autorización y el funcionamiento de los centros educativos de primera infancia privadas y que hoy en día a ese consejo se han sumado representantes del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y DINAU y que expande su mirada sobre el trabajo en primera infancia en el país. La articulación del Sistema Nacional de Educación es un espacio de fuerte preocupación para el Ministerio y para todo el Sistema Nacional de Educación Pública. Y en ese marco se realizó, durante los días 9 y 10 de diciembre de 2017, el Congreso Nacional de Educación Enriqueta Comte y Requé, para articular el cumplimiento de la normativa internacional vigente sobre formación, titulación y guardia de actores que tienen que ver con otras áreas del sistema. Funciona la Unidad de Coordinación de Educación Marítima, también funciona la comisión que se generó en el marco del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. En el 2017 se constituyó una mesa de trabajo de cultura, educación y ciencia, donde, entre otras cosas, funcionan el programa de cultura científica y es un espacio donde todos los actores que hacen difunden ciencia, nos sentamos a articular y a promover acciones en conjunto. En ese marco también tenemos que en los últimos 10 años se generó el decreto 104/14 referido al marco normativo regulador de la educación terciaria privada y que con fecha 16 de julio de 2018 se firmó el decreto que regula la oferta educativa de carácter universitario establecida en el artículo 6 de la Ley de Educación Policial y Militar, donde hoy funciona un grupo de trabajo que tendrá que ver con el registro de todas las carreras que funcionan en esa órbita. Es un repaso muy rápido de todos estos espacios. La idea es que cada uno de nosotros vaya pasando rápidamente un breve panorama de lo elaborado en estos 10 años. Para terminar este recuento, simplemente plantear un eje que va a recorrer todo el documento, que es esta idea que el Sistema Nacional de Educación Pública tiene que ver con la interinstitucionalidad y con el espacio en conjunto, que es lo que intentamos representar hoy en esta mesa.
Muy bien, gracias Rosita. Vamos a invitar al profesor Wilson Neto, presidente del CODICEN, para continuar obviamente con el documento.
Bien, bien. Claramente es un día particular porque ponemos de relevancia este año algo que parece obvio o que siempre debió de existir en sociedades pujantes, preocupadas y modernas como la nuestra, que es que la educación es un derecho, no es meramente un servicio. Y eso de alguna manera pone en la agenda de la sociedad todo, no solo de las instituciones educativas, las distintas transformaciones y tensiones que estas transformaciones generan que debemos en forma conjunta y colectiva resolver. Por eso también creo que este ámbito lo que pretende mostrar que, coordinado por el Ministerio de Educación y Cultura y en la comisión coordinadora permanentemente presidido por la señora ministra, pero la existencia en el Uruguay de este formato muy particular de organización de la educación que está compuesto por estos tres entes autónomos que aquí estamos representados, ha pretendido desde el punto de vista institucional, más allá de lo que está claramente escrito a nivel legal y que se recoge claramente de la ley de educación, el espíritu de participación y de preocupación de construir un ámbito diferente. La comisión coordinadora no solamente es un cúmulo de expresiones que se unen con cierta periodicidad para comentar los avances, situaciones y problemáticas de cada parte del sistema, sino que es un lugar que ha ido transformándose en generar una cultura de construcción y de planificación conjunta. Y esa es una diferencia significativa. Ninguno, ¿sí?, de los tres entes autónomos que están aquí presentes tendría, más allá que el condicionamiento de la ley de establecer una coordinación, avanzar en espacios de construcción colectiva. Y sin embargo, esa es la intencionalidad clara de las instituciones y las personas que a lo largo de estos tiempos han tomado la responsabilidad de las mismas y que nos ha permitido hoy tener logros, como claramente aparece en este documento, pero fundamentalmente creo que con conocimiento real del avance y de las dificultades, generar un conjunto enorme de propuestas de transformación a la actualidad y al futuro. En ese sentido, y en base a la ANEP, a mí me gustaría describir algunas acciones. Rosita nos ha planteado su rol dentro del Ministerio, una serie de acciones que aparecen descritas claramente en el documento, que tiene que ver cómo lograr articular la clásica y tradicional educación formal con la necesaria presencia de la educación no formal en el país. Cómo conjugar esfuerzos conceptuales y luego de carácter instrumental. Yo, por lo menos en estos tiempos, he aprendido que cuando avanzamos en lo conceptual, los instrumentos aparecen rápidamente. O sea que capacidad técnica de construcción parece que no hay. Lo que tenemos dificultades a veces es de conceptualmente acercar posiciones para trabajar con objetivos comunes. Y eso, esta década, yo creo que ha sido un espacio de aprendizaje y construcción en ese sentido enorme. Enorme, que ha permitido instrumentos como los que aquí aparecen en este documento, tanto de la educación formal como de la no formal, como también en articulación de la educación formal dentro de los niveles medios de educación inicial, primario y medio, con los niveles universitarios de educación del país. Lo hemos dicho porque es real, es objetivo. A veces hay una pequeña disquisición filosófica sobre qué es lo objetivo, pero en el Uruguay, en la educación formal, tenemos más de 1 millón de personas estudiando. Si uno compara eso con la población del Uruguay, bueno, históricamente nunca tanta gente participó de la educación formal. Acá no estamos incluyendo todas las demás acciones que han crecido en el país, en todos los territorios, vinculados a actividades de formación de distinto tipo, de formación para el trabajo, de la educación no formal, de espacios de educación en la primera infancia. Y acá lo importante, si bien es verdad que estamos representados estas tres instituciones en coordinación y en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura, también hay una articulación importante de información, de trabajo de orden pedagógico, en todo lo que tiene que ver con la educación inicial. Porque los centros CAIF, los centros EPI y primaria, en su responsabilidad de la educación inicial, comparten un marco curricular común del nacimiento a 6 años y permanentemente está en discusión, en análisis y en enriquecimiento, cómo abordar esa etapa tan importante para la sociedad, tan importante para el país, pero claramente, directamente, de impacto en nuestros niños y en sus familias. Del punto de vista de la educación media, desafíos enormes que intentaré rápidamente describir algunos. Avances y desafíos. Y también en los acuerdos que cada vez son mayores y que ustedes han tenido también en las últimas semanas información respecto a nuevos acuerdos y desafíos conjuntos entre el nivel educativo medio de educación y la universidad, y particularmente la Universidad de la República. Y en ese sentido, para no relatar todos los puntos que aquí aparecen, yo voy a mencionar algunos. En el marco de política de infraestructura, en el marco de política de disponibilidad, para ser más general, más genérico que solo el edificio, bueno, hemos trabajado en forma conjunta dotando al país en estos 10 años de infraestructura educativa en lugares donde no había, con un objetivo claro, con el objetivo de tener la capacidad juntos de nuclear capacidades humanas y también materiales para poder desarrollar nuevas propuestas educativas y nueva presencia de educación en el territorio. Seguramente lo más relevante que podemos tener como avance en el país, porque está presentes todas las instituciones, es ese campus educativo que conocemos en Rivera. Pero en realidad son muchísimas las acciones que se vienen realizando en todos los puntos del país y en todos los niveles educativos. Para poder hacer una síntesis en ese sentido, ustedes aquí en este mismo ámbito, muchos de ustedes nos acompañaron hace pocos días, en conjunto con el Consejo de Educación Inicial y Primaria, en la firma de la construcción de 44 jardines y 15 CAIF. Bien. ¿Qué significa eso? Esos 44 jardines, sumados a los 6 que se están haciendo por otra modalidad, complementan 50 unidades que equivalen al 25% de los jardines que el Uruguay logró construir a lo largo de toda su historia. Entonces, cuando hablamos de política, estamos hablando de la intencionalidad clara de poder llevar adelante una acción en pos de mejora de la sociedad, de una atención particular o específica o ponderada a un sector de la sociedad, pero también lo tenemos que acompañar no solo del voluntarismo, sino de las acciones de orden material, de formación de capacidades humanas para poder atenderlo. Y materialmente se encuentran los espacios físicos, que están o no están, si no es un deseo. Y por otro lado, los recursos materiales adecuados para la especificidad que ahí se pretende desarrollar. Por tanto, yo creo que es una excelente noticia, más allá de que no aparece en el documento, porque aquí estamos, la educación formal, la presencia de los nuevos centros CAIF y la presencia de jardines, sí, es un cambio significativo de oportunidad para la primera infancia en nuestro país. Y está enmarcado en una política absolutamente fundamental, porque creemos que el acompañamiento ahí tiene que ser pleno, tiene que ser integral y tiene que darse en los espacios adecuados. Este es un segundo tema que me gustaría mencionar. Tanto la UTEC, la Universidad de la República, como la ANEP, y muchos espacios también de espacios educativos concretos, específicos, dentro del Ministerio de Educación y Cultura y de otras organizaciones, ustedes recorrerán el país y van a ver un paisaje diferente. Van a ver centros que están diseñados específicamente para desarrollar esa especificidad educativa. Ese es un cambio sustantivo desde el punto de vista conceptual. No solo alcanza con que esté la posibilidad del lugar, sino el lugar con qué objeto y con qué intencionalidad clara fue construido. En el marco de qué política se establece esa presencia de orden material. Vamos dejando atrás las viejas casonas en primaria, vamos dejando atrás las viejas casonas en secundaria, que acá, si no, José me corregirá, pero en Montevideo, que teníamos una muestra, creo que estamos acá, prácticamente en la última ya por el Liceo 22, salvo que me falte un detalle, de más de 2 docenas, ¿sí?, de centros educativos que desarrollaban educación en esas condiciones. La educación técnica, con ese avance enorme en términos de cobertura, pero también dejando galpones viejos y fondos de lugares para poder tomar la vidriera y el frente en pos de compartir con el resto del sistema de desafíos de orden educativo. Ese elemento no es un elemento menor. La disponibilidad material y la intencionalidad y el presupuesto adecuado para que esto realmente sea parte y sea apropiado por la sociedad es una voluntad que claramente está dado en el marco de las políticas que se han establecido. Lo que tiene que ver con la accesibilidad, por ejemplo, en términos de disponibilidad, y perdón que si me extiendo unos minutitos en esto, pero todos mirábamos con, yo diría, con cierto reconocimiento el trabajo de tanta gente hace 2 días en la cuenca Casavalle, donde veíamos desarrollo un barrio, era un barrio, el modelo es un barrio, cuenca Casavalle, una zona. Un polígono establecido ahí de personas que a lo largo de la historia tuvieron o no tuvieron oportunidades. Bueno, ahí, por ejemplo, en términos de vivienda, salud, pero vamos a hablar de lo que nos compete en educación, se planteaba que la educación básica, el incremento de egreso en educación básica fue de un 25%. Y uno mira y observa y dice, bueno, pero a ver, pará, hace 10 años atrás, que es parte de este encuentro, ahí no había liceo, ahí no había presencia de UTU, no había presencia de educación media. Había que salir del barrio generando expectativa en poblaciones que generaciones enteras no atenían de que la educación media era un lugar para ellos. Generando la disponibilidad realmente del punto de vista del transporte y el acompañamiento dado en distancias que muchas veces superaban ampliamente la construcción en paralelo que se estaba dando en el territorio de la expectativa que ese era un lugar de importancia. Y entonces en la mitad del camino se nos quedaba la gran mayoría de los jóvenes. Prácticamente la mitad o más no avanzaban en términos de la educación básica en el país. Hoy tenemos 104 centros nuevos en barrios nuevos ponderados en estos territorios. Este documento va a decir 74, porque este documento lo que dice son liceos y UTUs que tienen denominación y número propio. Pero están faltando aquí, de los 40 liceos, están faltando, y de los 87, las 64 presencias de UTU, están faltando 30, que son fáciles de describir. Miren, son 24 centros educativos asociados que dependen de la centralidad en su coordinación territorial y 6 centros educativos comunitarios que también están desarrollando nueva educación en territorio y que dependen, ¿sí?, de su coordinación desde la centralidad hacia el territorio. No tienen un número, no son un centro específico. Son parte de un proyecto y un programa. Ahora, en estos 104 centros hay miles de estudiantes que tienen la posibilidad de acceder en sus barrios a educación que antes no lo tenían. Y los cambios son sustantivos. Liceos de tiempo completo, liceos de tiempo extendido, centros educativos asociados, hacen que muchos de estos centros se esté revirtiendo rápidamente una inequidad histórica que hoy la planteamos y nos duele y seguimos trabajando por ella para poder superarla, pero que claramente están indicando que es un camino posible. Aquel modelo de que la educación media guetizaba a los jóvenes y se posicionaba en los barrios, bueno, no tuvo el resultado esperado y hoy afortunadamente la respuesta que está dando el sistema es otro. Y vemos con alegría que en muchos de estos centros más del 90% de los jóvenes están promoviendo y prácticamente la globalidad de ellos están estudiando, cuando no llegaban a estar ni siquiera la mitad participando de la educación básica en el país. Podemos seguramente en este campo extendernos mucho, pero hay que respetar los tiempos de cada uno de los compañeros. En términos de accesibilidad, ¿sí?, la posibilidad de un boleto gratuito, de todo el esfuerzo territorial para superar distintas situaciones, de una logística que no queda centrada en la fortaleza de la persona y su familia, sino que queda centrada en el Estado y en las instituciones que a nivel territorial tienen su expresión. Es un cambio absolutamente sustantivo. En el marco de las políticas docentes, tener la posibilidad de estar con docentes que hoy tienen del orden de un 100% del aumento del salario real, para no discriminar entre cada categoría docente, para no discriminar entre docentes y personas de otras actividades técnicas. Es una respuesta, es un paso importante que ha dado el país, porque también eso significa que no es solo voluntarismo, sino que hay que apoyar desde el punto de vista profesional y económico, ¿sí?, ese nuevo rol docente que se requiere para las transformaciones en las cuales nos encontramos hoy, con una gran tensión, no hay ninguna duda que es una gran tensión, pero que es parte y es necesaria dentro del proceso en el cual nos encontramos. En el marco de las políticas de orden curricular, bueno, tenemos un marco curricular de referencia nacional, que cuesta mucho en cualquier país y en cualquier sistema educativo instalar, porque trae consigo cambios de orden conceptual de cómo visualizar la educación, cuál es el lugar de la educación en la sociedad, cuál es el lugar de los jóvenes dentro del sistema, cuál es el rol nuestro de los docentes como profesionales, si somos meros dadores de clase o somos constructores de política en ese desafío de encastre de la macropolítica a la micropolítica. ¿Cómo lograr visualizarnos desde otro lugar con nuestras profesiones en función de los nuevos desafíos que tenemos por delante? Y un formato que creo que dentro de los tantos me gustaría resaltar, este espacio que está creciendo en los centros educativos, en inicial, en primaria, en media, tanto secundaria como UTU, que es encontrar en el centro educativo y en la localidad en la que se desarrolla educación, un espacio intencional de interdisciplinariedad. ¿Cómo ha sido la historia de nuestra formación? Hemos tenido materias, disciplinas fragmentadas y quedaban nosotros el buscar esa síntesis. Pero eso obviamente depende de la capacidad cultural, la circulación de conocimiento en el entorno en el cual uno habita. Quedaba totalmente supeditado a las potencialidades que cada joven y cada familia logró acumular a lo largo de su historia en función de los apoyos y oportunidades que ellas hayan sostenido. Si existían, si no existían, en qué orden. Hoy los centros educativos, yo diría en forma absolutamente mayoritaria, y me hago cargo de lo que digo, hay una masa crítica clara que está generando ámbitos de búsqueda de interdisciplinariedad para ese sentido global, integral, generarlo desde el propio sistema y no dejarlo liberado simplemente a las fortalezas individuales de cada uno de los ciudadanos que tienen la oportunidad de participar del sistema, de los sistemas de educación. Un desafío claro, hay que incluirlo en las políticas curriculares. No simplemente alcanza con que esté presente, sino que tiene que tener validación, acreditación, respaldo, sostenimiento, para poder toda esa riqueza que hoy se está dando, traerla y enriquecer los sistemas de acreditación, los sistemas de evaluación y nuevas formas de organización del conocimiento para el desafío de mejorar claramente la calidad educativa en ese entendido, calidad educativa con la concepción clara que tiene que ser para todos y donde la pedagogía toma un lugar relevante. Si es para todos, tema cerrado. Si esa discusión conceptual está dada, que yo creo que aún no está culminada, ni en la sociedad ni en la educación, bueno, entonces tenemos que asumir un desafío de la mejor herramienta, de la más rica herramienta que tenemos desde la educación, que claramente es la pedagogía. Y ese es un desafío enorme que tiene que articular con que vayan mejorando otras dimensiones en el entorno de vida de nuestros niños y nuestros jóvenes para poder generar realmente, ¿sí?, una mirada integral, ¿sí?, saludable, y también de fortalezas en todas las áreas que regulan la dimensión humana, no solo en aquello que queda acotado a lo escolarizable. Por tanto, podemos seguir, pero en realidad para nosotros es un día importante porque es un trabajo colectivo, porque en forma tal vez simple, pero de gran impacto, nos pretende recordar que la educación es un derecho. Y dentro de ello está que es para todos, que tiene que atravesar todos los niveles educativos y nos pone en la agenda como desafío, más allá que ustedes leerán puntualmente los que hemos planteado como colectivo, el hecho de justamente desafiarnos desde el punto de vista institucional para construir caminos que permitan que más jóvenes avancen en este proceso de una educación que no está bien, porque tenemos desafíos enormes para su transformación, pero que nunca estuvo mejor. Y por tanto, esta es la base seguramente para las proyecciones que claramente debemos seguir abordando en forma conjunta, en forma colectiva y de responsabilidad institucional, personal, profesional, pero también con dos dimensiones que no pueden quedar de lado, la dimensión social y la dimensión política necesaria de los cambios y su sostenibilidad. Por tanto, simplemente felicitar el día, el encuentro, y bueno, que ustedes tengan la oportunidad de repasar este documento y seguramente hacernos correcciones, agregarnos detalles, porque es imposible poder relatar lo que está ocurriendo día a día en los centros educativos con este nuevo empuje que los colectivos docentes y funcionarios han tomado en base a esta línea, que es absolutamente fundamental, que la educación dejó de ser un servicio y, afortunadamente para todos nosotros, pasó a ser un derecho. Muchas gracias.
Muy bien, gracias Wilson. Voy a invitar a Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República. Estimado Rodrigo, para proseguir con el relato del documento.
Buenas tardes. En el Día de la Educación y utilizando como justa excusa los 10 años de constitución del Sistema Nacional de Educación Pública a partir de la Ley General de Educación, hemos decidido hacer un informe conjunto, un breve informe conjunto, todas las entidades integrantes del sistema, con algunos énfasis y algunas ausencias. Y lo quiero expresar con claridad. En el documento nosotros desde la Universidad de la República nos interesa en particular enfatizar lo que han sido los avances a nivel de la enseñanza de grado, lo cual no quiere decir no evaluar en otras instancias otras dimensiones constitutivas de la vida universitaria, que hacen, por ejemplo, a la investigación, a la extensión, a la formación de posgrado, donde también han existido avances sistemáticos. Con respecto a la enseñanza de grado, es probable que en las últimas décadas no haya cambios más relevantes que los ocurridos en los últimos 10 años. Los últimos 10 años en la enseñanza de grado en la Universidad de la República implicó, en primer lugar, una diversificación de la oferta educativa, diversificación de oferta educativa donde también hemos tenido socios institucionales, por ejemplo con ANEP, que implicó pasar del entorno de 110 carreras de grado y pregrado a tener cerca de 145 carreras de grado en el 2018. 145 carreras de grado operativas y cerca de 5 carreras adicionales que están aprobadas pero no financiadas, prontas para su implementación cuando la Universidad de la República cuente con los recursos del caso. Pero esta diversificación de la oferta educativa no fue simplemente un proceso de incremento tendencial de la cantidad de carreras que los servicios universitarios ofrecen. Estuvo asociado también a cambios profundos en la geografía de la distribución, en la geografía propia de la oferta educativa terciaria. Uno de los cambios más relevantes que vivió la Universidad de la República en los últimos 10 años ha sido el desarrollo de la Universidad del Interior del país. Wilson señalaba recién los acuerdos que tenemos a nivel de Rivera con un campus conjunto. Me interesa señalar la constitución de 2 centros universitarios regionales que están funcionando en el este y en el noroeste, y la aprobación el martes pasado por parte del Consejo Ejecutivo Central de un tercer centro universitario regional del noreste, que va a abarcar la zona de Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, donde ya tenemos sedes, tenemos casas universitarias, pero no teníamos aún constituida la institucionalidad de un centro universitario regional. Es a partir de esa diversificación en donde en el interior del país la Universidad de la República ha ofrecido en los últimos 10 años nuevas carreras, carreras novedosas que no se ofrecen en Montevideo y que eso implica a la misma vez constituir procesos de vinculación y procesos de migración interna para estudiar de ida y vuelta. Por supuesto, Montevideo sigue siendo, y lo va a seguir siendo, el centro urbano que por excelencia va a concentrar la oferta educativa terciaria y superior, por razones propias de la sociedad uruguaya y por razones propias de lo que implica Montevideo como capital y como espacio urbano central del país. Pero hoy, muchas carreras se ofrecen exclusivamente en el interior del país. Y permítame poner un ejemplo, simplemente por lo significativo. La carrera de Ingeniería Forestal, que por primera vez va a tener egresados 7 años, se dicta exclusivamente en Tacuarembó, el Centro Universitario de la Regional Noreste. Va a tener egresados por primera vez este año que no son de Tacuarembó. Son estudiantes que provienen de otros departamentos del país, en particular del sur, y que emigraron a Tacuarembó para hacer una carrera que, sin duda, es absolutamente relevante para las necesidades del país. Eso se repite con varios ejemplos y carreras distintas de características y provenientes de distintas disciplinas que se articularon a partir de una estrategia de desarrollo en el interior del país que cambie la conformación y la morfología de la oferta educativa terciaria en el Uruguay. Esto tiene a la misma vez un componente de infraestructura edilicia. Rivera es un ejemplo, hay otros acuerdos institucionales. En Tacuarembó, por ejemplo, hay un campus conjunto con instituciones como Línea, donde de vuelta hay encuentros con la institucionalidad pública para avanzar en esta reconfiguración profunda del mapa de oferta educativa. Se ha hecho también una expansión de la educación de grado orientada por cambios conceptuales profundos en la forma en que se diseñan los planes de estudio. La ordenanza de grado de la Universidad de la República, que también está cumpliendo casi una década de aprobación, nos obliga a todos los servicios universitarios a repensar nuestra oferta educativa con criterios de flexibilidad curricular, con criterios de navegabilidad y con criterios de quebrar esa lógica tubular que tenían los estudiantes universitarios que ingresaron a una carrera y que luego difícilmente podían moverse horizontalmente hacia otra carrera, si llegan, por ejemplo, a la conclusión de que no era su vocación inicial, generando un incentivo perverso al abandono estudiantil. La Universidad de la República, por suerte, porque este país necesita más estudiantes universitarios, y esto lo digo porque a comienzos de la década de los 90 no había que olvidar que había quienes proclamaban que Uruguay tenía demasiados estudiantes universitarios, este país necesita más estudiantes universitarios, ha seguido ampliando el ingreso a la institución. En el 2009... ingresaron a la Universidad de la República 17.174 estudiantes en Montevideo y 1.279 en el interior del país. En el 2017, último dato cerrado que tenemos, estamos en el entorno de 21.825 estudiantes ingresados en Montevideo y 3.706 en el interior del país. Pasamos de tener, hace una década atrás, algo más del 5% de los estudiantes ingresando en el interior del país, a tener hoy entre el 15 y el 20% de los estudiantes que comienza su formación terciaria en algún lugar que no es Montevideo. Ha sido notorio también, y esto es parte de las políticas institucionales, la mejora en el egreso. Importa el ingreso y el acceso a la educación terciaria, pero también importa y mucho la capacidad institucional que tengamos de ofrecer trayectorias de formación que culminen con éxito. Y la Universidad de la República ha logrado que desde 2009 a 2017 el ingreso pasara de 4.900, el egreso de 4.920 profesionales a nivel de grado y pregrado a 6.360, y en el 2018 estamos arriba de 6.800 estudiantes de grado. Esto se construye además en base a otros cambios institucionales. Por ejemplo, el incentivo al régimen de dedicación exclusiva por parte de los centros universitarios. En 10 años, entre el 2009 y el 2017, la universidad duplicó la cantidad de docentes universitarios en régimen de dedicación total, pasando de 663 a 1.277. Hoy estamos ya sobre 1.300. Hemos a la misma vez construido dispositivos de intentar apoyar los procesos de transición complejos entre educación secundaria y educación universitaria y generar también mecanismos de acompañamiento, por ejemplo, a través de programas como es el acompañamiento de pares, ¿sí? Y comenzar experiencias sistemáticas, hace tiempo que existen, pero en forma sistemática menos, de formación en ámbitos tan complejos como es en condiciones de privación de libertad, que no está reflejado en el documento, pero es una experiencia que estamos iniciando en forma sistemática hace un par de años y, por supuesto, con los acuerdos institucionales que esto requiere. Por último, Desafíos hay muchos y verán en el documento un conjunto de desafíos que en forma sintética hemos acordado incorporar. A mí me gustaría señalar que construir un sistema es algo más que coordinar. Y estamos avanzando en la construcción de un sistema. Lo hacemos a partir de elementos concretos, como puede ser la coordinación territorial, donde tenemos que, a la misma vez, maximizar el uso de los recursos. Rivera, nuevamente, es un ejemplo en este plan, donde estamos todas las instituciones en un campus común, en donde cada una de ellas se especializa en proveerle a la otra servicios distintos. ¿Sí? Pero también en acuerdos institucionales, como el que hemos firmado hace relativamente poco con ANEP, que va a implicar compartir las bases informacionales y las trayectorias de los estudiantes a lo largo de toda su formación de educación media, permitir generar estrategias en función de las trayectorias previas, compartir experiencias para redefinir cuáles son los mejores mecanismos de transición y de formación para culminar la educación secundaria, pero también para iniciar la educación universitaria. Y eso implica construir un sistema de educación. Faltan muchos componentes e ingredientes para seguir avanzando en esta dirección, que hacen a materia pendiente que todos somos conscientes, que tiene que ver con la jerarquización de la formación docente en general, que hacen también a la incorporación sistemática de algunas poblaciones vulnerables. Planteamos en el documento y varios de las instituciones que estamos aquí presentes hemos tomado medidas con respecto, por ejemplo, a la población de inmigrantes. La Universidad de la República acaba de resolver el martes pasado tratar en pie de igualdad a los inmigrantes residentes en Uruguay con respecto a los estudiantes nacionales. Y a la misma vez generar espacios de coordinación territorial y sistémico que nos permita avanzar en el objetivo básico que implica democratizar la educación en general y en particular desde la óptica de la Universidad de la República, la imprescindible generalización de la educación terciaria y superior sin la cual un país como el Uruguay no va a lograr ni un desarrollo inclusivo ni una equidad que todos nosotros pretendemos. Así que muchas gracias. Los desafíos están pendientes y seguiremos construyendo esta dirección.
Muy bien, y para finalizar, y previo, obviamente, luego de esta conferencia, tenemos otra conferencia, que es el lanzamiento del patrimonio. Ya tenemos a el equipo, obviamente, técnico y las autoridades del patrimonio aquí en la sala, así que gracias por acompañarnos y, bueno, luego continuamos con esa actividad. Pero, obviamente, para cerrar este encuentro, vamos a invitar a Graciela D'Omato, consejera de la UTEC, de la Universidad Tecnológica del Uruguay. Adelante, Graciela.
Bueno, buenos días a todos y todas. Siguiendo con esta línea del documento compartido, voy a hacer una breve lectura de lo que fue en estos últimos años la creación de la Universidad Tecnológica, que fue uno de los desafíos que se planteó sin lugar a dudas este país. Tras 160 años de contar con una única oferta pública universitaria, creó una institución de perfil tecnológico, concebida sí para el interior del país y orientada a la innovación y a la investigación. Nació en diciembre del 2012 con el fin de democratizar aún más el acceso a la educación universitaria en el interior del país, con una impronta diferente pero complementaria con el resto de las instituciones del Sistema Nacional de Educación Pública. En el 2014 comenzó a funcionar las dos primeras carreras con 45 estudiantes. Y en este raconto de años, en el 2019, cuenta con 16 carreras, 5 de ellas impartidas en conjunto con CTP-UTU, y la UDELAR y una binacional que se imparte en conjunto con el Instituto Federal Sul Río Grandense IFSUL, CTP-UTU y UTEC. Hasta el mes de agosto del 2019 habían ingresado 2.544 estudiantes y se habían desvinculado 362. Y esto es un dato importante porque la desvinculación anda en el 7%. Es un desafío, lleva mucho trabajo, son menos estudiantes, por eso se pueden seguir más. Crecer implica dolores y, bueno, veremos cómo nos va yendo. Los titulados en estos primeros 5 años de actividad han sido 290 y este es un número que impacta como chico, pero queremos hacer referencia a que las carreras se han ido creando sucesivamente en el 2015, 2016, 2017 y 2018. O sea, hay carreras que están en su primer año. El proyecto se caracteriza por un diseño curricular desde la gestión del conocimiento y el aprendizaje, por proyectos y en base a solución de problemas. Y sí, estamos dando mucha importancia a lo que hoy se habla mucho, que son las habilidades del siglo XXI, más en el interior, trabajando en emprendedurismo e innovación, y en una línea que ya se habló acá, que la consideramos todos muy importante, que es la acreditación y certificación de saberes para darle continuidad educativa a todos nuestros jóvenes y no tan jóvenes, porque la acreditación de saberes y la acreditación y certificación de saberes generalmente se da en gente que por alguna razón abandonó el sistema educativo, y esto va a permitir reconocer competencias, acreditar saberes y volver al sistema educativo. Vamos a hacerlo más corto, y dentro de un convenio que nosotros entendemos muy importante como el interinstitucional acercando educación y trabajo, estamos fuertemente comprometidos con la modalidad educativa que distribuyen espacios complementarios, una institución educativa y una empresa u organismo público y privado. Y esta experiencia la iniciamos en el 2019, ahora estamos en el proceso de formación de referentes y de tutores educativos con la carrera de tecnólogo en manejos de sistema de producción lechera, esta carrera que creo que es una demostración de un trabajo conjunto. La Universidad Tecnológica no tenía nada si no fuera porque principalmente ANEP nos ha dado muchos lugares donde trabajar y otras instituciones no estaríamos existiendo, así que el trabajo interinstitucional en el Sistema Nacional de Educación Pública de una forma o de otra ha trabajado y se ha complementado. En el 2019 estamos destinados hacia la planificación estratégica 2020-2025, que se desarrollará así. Esta planificación estratégica en forma se está haciendo colectiva con la participación de todas las áreas en un trabajo conjunto con el Consejo Directivo Central Provisorio, que cesa a la brevedad. O sea que la primer planificación que se hizo desde un escritorio hoy se está haciendo desde las bases y estamos trabajando en los insumos que se están generando. Pero ahora viene lo más importante, que son los desafíos. Los desafíos de este Sistema Nacional de Educación Pública de cara a los próximos años. Y se mencionan a continuación algunos desafíos ineludibles, considerados puntos claves necesarios para dar cumplimiento coordinado al espíritu y a los fines de la Ley General de Educación, que incluyen ejes propios de la construcción del sistema y otros que hacen a sus condiciones generales. Resulta claro que uno de los principales ejes de trabajo es y debería seguir siendo la ampliación de la oferta educativa en las distintas partes del territorio nacional. Como lo han mencionado los que me precedieron, estamos, seguimos y seguimos construyendo, y este documento se construyó hace un mes y ya tenemos nuevos centros y nuevas cosas para trabajar y para inaugurar. Ya tenemos los números viejos, pero eso significa que estamos caminando sostenidamente en todo el territorio nacional. Al respecto, generar mecanismos de coordinación territorial de la oferta que consideren a la vez la complementariedad de opciones, que visualicen las características específicas de cada región del territorio y las diferentes estrategias de organización de la descentralización que se han desplegado en los distintos organismos del sistema, contribuiría en ese sentido deseado. Esta coordinación debería ser, a su vez, tender a la articulación de los recursos humanos y materiales, también en una lógica del mejor aprovechamiento de todo tipo de recursos con que cuenta el sistema para evitar duplicaciones, lo cual redundará en una mejora de las condiciones en las que se desarrolla la oferta educativa. Es lo que hoy comenzábamos y poníamos como ejemplo, y creo que es el ejemplo más claro, el polo educativo de la región norte, situado en Rivera. En un plano general, aunque disociado en lo concreto de la institucionalidad que posiblemente podría asumir el liderazgo de esta temática, es la formación docente continua, siendo un tema en el cual es necesario generar instancias de coordinación entre distintos actores del Sistema Nacional de Educación Pública. Para ello es clave reconocer los antecedentes generados en distintas partes del país. En lo curricular se hace cada vez más necesario consolidar espacios que promuevan mecanismos de acreditación de saberes para permitir que la educación no formal tienda a ser acreditada y reconocida como un componente más plausible de ser considerada en las trayectorias estudiantiles. desde la lógica de considerar al estudiante como el centro del proceso educativo, uno de los desafíos más importantes desde el punto de vista sistémico sería implementar programas transversales en orientación educativa. Es una lógica sistémica la orientación educativa que valora al estudiante como un sujeto que transcurre con continuidad por distintas etapas de formación, debería tener en cuenta las características propias de cada subsistema tendiente a su articulación. En este sentido, conocer y proteger las trayectorias de los estudiantes es ineludible, al menos entre instituciones de la enseñanza pública nacional. En el plano estudiantil vale destacar la actual situación relativa al Uruguay como receptor de personas migrantes. El Estado uruguayo asumió en distintas oportunidades el compromiso con respecto a los derechos de las personas migrantes. Es así que en la última década ha integrado a su marco jurídico, particularmente a partir del año 2008, con la Ley 18.250 sobre migración y sus decretos reglamentarios. Allí se establece como principio general y derecho inalienable de las personas migrantes la igualdad de derechos con los nacionales. En este sentido, la educación pública se encuentra ante el desafío de eliminar los obstáculos que se interpongan en el derecho a la educación continua y de calidad en todos los niveles de todas las personas que residen en nuestro país. Y como recién lo dijo el rector de la UDELAR, este documento, vuelvo a repetir, tiene un mes, y hoy ya la UDELAR, el martes pasado, aprobó la igualdad de esto, la UTEC ya lo tenía, así que muchas de las cosas que hasta que han sido planteadas como desafíos están cumplidas. Aunque pertenece a un plano más específico, la planificación de la educación militar y policial debería ser un tema en el que el sistema educativo público nacional jugara un rol clave. Este tipo de formaciones constituyen áreas de sumo interés a nivel nacional, donde los distintos actores del sistema educativo todos tienen valiosos aportes para hacer, tanto en la formación de estudiantes como de docentes, y todos sabemos que este es un compromiso que creo que se va a cumplir antes de fin de año. En cuanto a la generación de condiciones de trabajo y estudio, es importante destacar que el inicio de la construcción del Sistema Nacional de Cuidados ha evidenciado los escasos mecanismos de cuidados instituidos que existen, tanto en el ámbito educativo como fuera de él. En ese sentido, pensar las instituciones educativas y los cuidados en general desde una óptica amplia, plural y garante de derechos exige el tratamiento y la coordinación de acciones entre instituciones en esta temática. En síntesis, en este documento se intentó plasmar el estado de situación de cada una de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Educación Pública, lo cual a su vez demuestra solamente alguno de los temas más urgentes que sería pertinente incluir en la agenda de la Comisión de Mayor Jerarquía de la Educación Pública del Uruguay, a 10 años de creada la primera ley que consolidó la necesaria coordinación de los componentes de este sistema. Nada más. Muchísimas gracias.
Muy bien. Gracias, Graciela, por la exposición, por supuesto. Pero antes de finalizar el encuentro en el marco del Día de la Educación Pública, vamos a invitar a Rosita Ángelo, que quiero que quiera acotarnos algo más. Rosita.
Simplemente agradecerles nuevamente su presencia y en este marco que hablamos de educación de derechos, en el caso de Uruguay, una educación enmarcada en los derechos humanos, no dejar de mencionar que hoy estamos a 5 años de un evento que marca los desafíos de la región, que es el tema de que son 5 años de desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, de los cuales aún hoy todavía no tenemos noticias, y eso es un pendiente que marca, por un lado, ponernos en la región, ver en qué lugar está Uruguay, en esta idea de que los desafíos que tenemos son de más y mejor educación pública, pero también el hecho de que todos debemos pensar en los desafíos para la educación como derecho y aún los derechos fundamentales para toda América Latina. Así que muchas gracias por estar y seguimos construyendo educación pública.
Muy bien. Muy bien. Les agradecemos a los medios también y a aquellos que se quieran quedar junto a nosotros aquí en la sala, los que obviamente por razones de agenda no nos pueden acompañar, los invitamos a trasladarse hacia el hall. Vamos a ir con la conferencia de lanzamiento, minuto nada más del Día del Patrimonio 2019, aquí en la sala.